Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana y aquí continuamos los del Buenos Días Madrid en esta versión fresquita veraniega y además hoy vamos a empezar refrescándonos. Después nos vamos a ir también a Alcalá de Henares, no tan fresquitos porque vamos a estar con un arqueólogo ahí a pleno sol, pero ahora sí hemos dicho, ¿para qué desplazarse a 300 kilómetros si te quieres iniciar, por ejemplo, en el buceo? Pero si aquí al lado, fíjate, a 18 kilómetros de Ciudad de la Imagen podemos encontrar uno de los mejores centros, no solo para iniciarnos, sino para convertirnos en profesionales de este deporte. Y encima podemos disfrutar de la piscina más profunda de España. ¿Cuántos metros tiene? Pues se lo voy a preguntar ya a Nacho Tormo, que es precisamente uno de los instructores de buceo y mucho más de Marépolis, que está en Alcorcón, como digo, y él está aquí, ha venido a visitarnos. Muchas gracias, Nacho.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Veo que has venido de paisano, sin las gafas de bucear ni... O sea, tú, aunque tu vida normal es vida acuática, ¿no? Te pasas más tiempo dentro del agua que fuera, ¿no?
No, yo por desgracia me paso más fuera que dentro, que dentro ¿sí? Se está súper bien y se está muy fresquito.
Ay, fíjate, pues ya te hacía yo, digo, va a venir con las aletas puestas.
Son incómodas para andar.
Oye, que ¿cómo te dio a ti, antes de nada, por dedicarte a esto del buceo? Llevas un montón de años.
Sí, bueno, yo llevo un montón de años como buceador, pero instructor la verdad es que llevo recientemente. Lo que sí que además de ser instructor de buceo, pues ayudo un poco a dirigir lo que son las instalaciones.
Unas instalaciones que nos han llamado muchísimo la atención, Marépolis, que entre otras cosas, como yo decía, y te lo pregunto, goza de tener el título, de ostentar el título de la piscina más grande de España.
Sí, es la más profunda. Son 20 metros de profundidad, el equivalente más o menos casi a un edificio de 7 plantas.
Fíjate. Esto, claro, es importante para realizar esas actividades acuáticas que se llevan a cabo en el centro, porque hablamos de buceo, pero se hacen muchas más cosas.
Sí, bueno, aparte de lo que es buceo recreativo, con todo lo que es el aparato autónomo de buceo, también hacemos cursos de apnea a pulmón y también hacemos una actividad nueva que la verdad es que está funcionando muy bien, que es mermaiding, ¿no? Natación y apnea con cola de sirena.
Oye, qué exótico esto. ¿Es más demanda de mujeres, entiendo, o no tiene nada que ver?
Al principio es cierto que la gente es más vergonzosa, los varones, y ajá, les cuesta un poquito más ir, pero la verdad es que hay muchísimos tritones, como se llama, cuando son hombres en vez de sirenos, son tritones, y la verdad es que también se están desinhibiendo y hay mucha gente que también lo hace masculina.
Ajá. Oye, quien nos esté escuchando y le apetezca ir a Marépolis y diga, quiero que me den clase para aprender a bucear, por ejemplo, quien bueno, todavía no se ha iniciado, o incluso hay gente que puede seguir progresando, ¿no? y alcanzar, oye, pues no sé si hasta llegar a ser profesional de esto.
Sí, bueno, nosotros empezamos, esa es la actividad más básica, que es el bautizo de buceo, que son 2 horitas para que la gente lo pruebe, y no es un curso como tal, pero sí que experimentan lo que siente un buceador con todo el equipo de buceo. Luego, posteriormente, tenemos cursos completos e incluso somos centro de formación de instructores, y aquella persona que tenga los requisitos podría formarse con nosotros como profesional del buceo.
¿Desde qué edades pueden participar las personas que se acerquen a iniciarse en el buceo? Vamos a empezar por lo más bajo.
La edad mínima de buceo son 8 años, conforme normativa. Y de hecho tenemos muchos pequeñines y los equipos adaptados para poder hacer los cursos.
Claro, supongo que los equipos los tenéis vosotros,
sí, claro.
Y forman parte, claro, de lo que es el taller o el curso.
Sí, claro, siempre que damos un curso de buceo va incluyendo el equipo, porque el equipo es bastante costoso y por una actividad de 2 horas inicial sería absurdo que la gente se gastara 1.000 euros para probarlo, claro, no tendría ningún sentido.
Lo del bautismo llama la atención, pero es el término que se utiliza, ¿no?, cuando te estás iniciando.
Bautismo y muchas maneras de llamarlo, en inglés es try scuba, pero bueno, en realidad pues es una primera toma de contacto.
¿Cómo fue tu primera toma de contacto, por cierto?
Pues yo la verdad es que empecé por todo lo grande. Me hice directamente el curso con unos amigos. Habían abierto el antiguo Marépolis, porque ajá, antes de esta singladura en Alcorcón estábamos en Las Rozas. Y la verdad es que me invitaron a hacer el curso y me gustó mucho. Y a partir de ahí, pues bueno, hace 15 años fue casi. Y hasta ahora pues hemos progresado mucho.
Ya, esto del buceo, me consta que la familia es algo que también practican otros miembros.
Sí, sí, mi hermana también hace buceo y le gusta mucho. Y la verdad es que una vez que hay gente, como todo en esta vida, hay gente que le apasiona completamente o que no te gusta, pero la verdad es que en el buceo no hay términos medios. Pero la persona que la gusta, la verdad es que lo disfruta mucho. Yo no he encontrado nada que me aporte más paz y tranquilidad que el buceo.
¿Dónde has estado buceando? ¿En qué lugar? No sé si en algún momento has tenido, como anécdota, algo que te haya ocurrido, tanto para bien como para mal.
Yo la verdad es que para bien solo puedo hablar. He buceado por muchos lugares del mundo. La verdad es que los buceadores vamos incluso buscando tiburones, porque la verdad es que suena muy mal lo de los tiburones, y la primera vez que buceas genera un efecto hipnótico y lo vas siguiendo por el mundo. Pero la verdad es que muy bonito, son muchas pequeñas experiencias, desde hay un barco mítico en el Mar Rojo que está hundido, que todos los buceadores lo terminan haciendo en el Mar Rojo, que es el Cisgegorn, que está hundido con motos, jeeps, camiones y tal, y la verdad es que es muy mágico, te puedes meter dentro del barco de la bahía de carga, aún está todo el pertrecho que llevaba.
Claro, o sea que tú puedes decir que has estado bañándote con tiburones.
Sí, bueno, buceando. Yo jamás nadaría con un tiburón, porque podría ser peligroso, pero es cierto que bucear con tiburones es una actividad que, pese a que suena muy arriesgado, es muy, 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 muy segura. Yo a lo mejor he buceado pues 500, 600 veces con tiburones. El más grande pasaba de los 5 metros, con dientes. Sin dientes pasaba a los 17, que era un tiburón ballena. Y la verdad es que, pese a que suena muy peligroso, muy complicado, son criaturas bastante, bastante pacíficas. El número de ataques a buceadores al año son completamente irrisorios, y la verdad es que pensar que es algo muy arriesgado es más algo que podemos vender que algo que sea una realidad.
¿Y se lleva algún elemento de seguridad añadido cuando uno sabe que se va a poder topar con tiburones?
Ninguno. Yo la verdad es que lo que sí que me da muchísimo respeto y nunca he hecho ni quiero hacer es meterme en una jaula. Me da mucho más miedo la jaula que los tiburones. Pero la verdad es que los tiburones, siempre y cuando hagas unas pocas pautas de seguridad, son animales muy tranquilos. No somos parte de su dieta. Hay mucho mito con los tiburones. Por ejemplo, se habla de que el tiburón huele la sangre, y es cierto que el tiburón tiene receptáculos que le permiten ver la sangre a muchísima distancia, pero solo sangre de pescado, la del ser humano, no le llaman absoluta la atención porque no somos parte de su dieta.
¿Y qué medidas? Tengo curiosidad, ¿eh? Porque claro, es que yo no he estado nunca buceando ni en unas profundidades marinas, ni en esos mares tan maravillosos, ni tan cerca de los escualos. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad básicas, ¿no?, para poder introducirse en el agua sabiendo que están estas moles?
Bueno, hay que procurar siempre bajar más de 5 metros, ¿de acuerdo? Cuando los 5 primeros metros viven los animales, muchas veces que ellos se alimentan, o incluso la carroña, cuando un gran pez se muere, se pudre y el gas hace que se eleve. Entonces, en los primeros 5 metros viene lo que ellos identifican casi automáticamente como comida. Posteriormente hay que procurar no comportarse como una presa. Para el tiburón somos un animal enorme, casi de su tamaño. No te considera como una presa porque somos casi iguales. Entonces, en ningún caso, salvo que tú te muestres claramente como una presa, te vayas corriendo, se acerca algo así. Son animales súper cuidadosos. Yo, por ejemplo, con tiburón tigre, tiburón martillo oceánico, longimanos, peces que supuestamente son peligrosos, pero la verdad es que digo, cientos de veces jamás he tenido el menor incidente.
Qué curioso. Bueno, pues salimos del mar y nos metemos en Marépolis. Es otro mar, pero en la ciudad, aquí en Alcorcón, como estamos diciendo, con esa piscina de más de 20 metros de profundidad. Estábamos hablando de esas experiencias que hay de iniciación al buceo para profesionales. A partir de 8 años, para quien nos esté escuchando, pueden ir y tienen allí el equipo. Lógicamente, es un equipo muy costoso y, pues, oye, no tendría. Es como cuando vas a patinar, ¿no? Que también te dejan los patines de hielo y demás. Bueno, hablábamos de que está teniendo muchísimo éxito Tritones y Sirenas, pero la verdad, allí podemos incluso hasta relajarnos un poco, ¿no? Tenéis una zona de chill out, en fin, que allí, ya que vas, pues ahí me quedo.
Tenemos una zona de restauración, hay muchas veces que los padres acompañan a los niños que lo quieren hacer, pero ellos no se ven mucho debajo del agua, y tienen una zona amplia de cafetería, incluso con una especie de sofás, una zona chill out que pueden, a través de un metacrilato, tanto en las actividades básicas de buceo, tiene un metacrilato que se ve por debajo del agua y les podrían fotografiar, y mientras hasta que llega ese momento porque hasta que entra en el agua pasa un tiempo, pueden disfrutar tranquilamente tomándose una cervecita fresquita que lo acompaña, un refresco, lo que quieran.
¿Tienen que llevar traje de baño las personas que van o no es necesario?
Lo poco que pedimos que lleven es lo que llevaría en una piscina pública, es decir, chanclas, bañador, gorro de piscina y toalla. No tienen que llevar nada más.
Bueno, eso está bien saberlo. ¿Es muy costoso?
Depende, tenemos actividades de bautizo de buceo, pues si se hace por las mañanas de diario, desde 33 euros. Un día entre diario, que son los martes, también dejamos un precio más especial, y el resto son 45 euros, pero es una actividad dos horas, o sea que tampoco podemos decir que es especialmente costoso.
Y además es una experiencia que muchísima gente no ha tenido y que seguramente muchos se enganchan, ¿no?
Sí, de hecho, esto es muy triste decirlo, pero vamos, esto es como lo que dicen ahí de los camellos, que les regalan drogas para enganchar a la gente, y la verdad es que tiene muchísima aceptación. Muchísima gente que ha hecho el bautizo termina haciendo el curso completo de buceo.
Claro, también se puede utilizar como un regalo a alguien, ¿no? Como un regalo un poco original.
Damos unas tarjetitas de regalo súper chulas que personalizamos para la persona agraciada por ese regalo, y la verdad es que hay muchísima gente que sus cumpleaños, sus regalos de Reyes, de Navidad, etcétera, etcétera, los han recibido en forma de curso de buceo.
Oye, yo me voy a pasar, que no he tenido nunca la experiencia de bucear. Igual me engancho y me voy contigo a ver tiburones en algún momento.
Pues seguro que sí. Y además, la primera vez que ves un tiburón suena muy mal, y luego ya te digo, a partir de ahí tiene un efecto hipnótico que le va siguiendo por el mundo.
¿Cuál es el lugar, si es que hay alguno, al que te gustaría ir y que todavía no has ido?
Galápagos. Las islas de Galápagos, concretamente no las islas como tal, sino hay dos peñones alejados en medio del océano, están allí medio de navegación, que son Wolf y Darwin, y probablemente es el mejor sitio que queda para bucear en el mundo.
Uh-huh. Oye, tú eres alto, ¿eh?
Sí.
¿Cuánto mides?
1,93.
Y con 1,93 entiendo que, claro, ya los trajes de buceo son universales, hay de todas las tallas, pero ¿a ti te cuesta encontrarlos o aquí los, cómo esto es, por internet los buscas, los hay aquí fácilmente?
Nosotros tenemos una tienda donde tienes todas las tallas, pero nosotros además, como precisamente yo soy grandón y siempre he tenido el complejo de que había sitios donde lo encontraba, tenemos todas las tallas que hay en el mercado. Tenemos desde la triple XS hasta la 5XL. O sea que por tamaño seguro que no te vas a quedar sin bucear.
Vamos a ver, que hasta podéis comprar el traje allí. O sea, más fácil, imposible. ¿En Alcorcón, en qué dirección?
Es la calle Oslo 53, que es el centro comercial X Madrid.
Ahí estamos todos pendientes, de lo que cuando sale la gente se notará, porque saldrán con unas caras de felicidad y contando las experiencias por el centro comercial.
Sí, y es que además, como una parte desde el centro comercial, yo os digo, es un metacrilato que está por debajo del nivel del agua, hay muchísima gente, hay una grada que mira cómo está la gente haciendo el submarinismo y los bautizos de buceo. Yo creo que es el mejor escaparate que puedes ver, es ver cómo otras personas directamente están buceando.
Qué bueno. Oye, pues yo creo que nos queda invitar, ¿no?, a la gente que nos está escuchando, que lo hagas tú, para que se pasen por Marépolis, que te conozcan, independientemente de que esté o no metido en el agua, vamos, si le ven, le identifican, ¿eh? 1,90 y esos ojos azules como el mar, que parece que está hilado.
Pues de verdad, ya estáis tardando si no conocéis el buceo. A mí particularmente me cambió la vida y no he descubierto, vuelvo a repetir, nada que me relaje y que me haga reconciliarme más con la humanidad que bucear un poquito, estar perdido en el agua. O sea que ya estáis tardando en venir. Podéis sencillamente desde tomar una caña y ver cómo se hace hasta hacer vuestra primera actividad. Y nada, todos encantados, que además ahora en verano acompaña mucho con el fresquito.
Hombre, claro que sí. Nacho Tormo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti por invitarnos.
Y que me paso, ¿eh?
Eso está hecho.
Ya aunque nos ha traído las aletas en los pies, yo sé que tiene muchas. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid. Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. We'll be right back.
11 y 20 minutos de la mañana. A mí me gustaría ver a Luis Remolato con un traje de buceo, ¿por qué no? Así ajustadito, que le debe quedar que ni pintado. Luis, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Mary?
Pues muy bien, encantada de saludarte, que hace ya un tiempo que no hablábamos.
Es verdad, muchísimo, es verdad, es verdad.
No, muchísimo, tampoco. Una vacación
bueno,
en el
por medio. ¿Qué pasa? Que como pasan tantas cosas en una semana, parece que, vamos, que pasan eternidades.
Pero sí, lleva razón.
Tienes razón.
Bueno, pues Luis Remolato, como cada jueves también, le saludamos a esta hora con su política entre costuras. Y además nos traes un menú bastante completito en cuanto a looks, estilismos y noticias relacionadas con el mundillo.
¿Qué tal?
Parece que hay un documental de Victoria's Secret que está dando mucho que hablar, ¿no?
Bueno, a ver, es que, a ver, ya sabes que los desfiles de Victoria's Secret eran como un auténtico espectáculo, ¿no? Todo giraba en torno a Los Ángeles, bla, bla, bla. Sí. Y bueno, en 2019, antes de la pandemia, cosas que pasan antes de la pandemia, que esto ya es como parece otro siglo, pues se suspendieron, porque tenían una crisis pues de credibilidad, pues habían ocurrido ya cosas como el no gender, como la visibilidad de otro tipo de cuerpos, porque lo que se veía en los desfiles de Victoria's Secret eran mujeres casi irreales, mujeres casi que ni existían, ¿no? Pues resulta que ha salido un documental que, bueno, ahora mismo está en una plataforma que se llama Hulu, pero que aparecerá en otras plataformas más conocidas. Bueno, el caso es que en ese documental ponen patas arriba todo lo que sucedía en las bambalinas del desfile, ¿no? Parece ser como que no solamente Les Wexner, que era el CEO de los desfiles y de la empresa de ropa interior americana, no solamente era un tipo bastante controvertido en sus visiones sobre lo que tenía que ser un cuerpo de una mujer, sino es que además era amigo íntimo de Jeffrey Epstein, que ya sabes que se suicidó después de aquella continuidad de casos de acosos a mujeres, pero es que además es que las modelos, antes de poder participar en el desfile, pues o estaban sin comer varios días, o con una dieta solamente basada en agua y celulosa. Aparte, pues tenían que, bueno, estaban sometidas a una presión impresionante, acosos, abusos de todo tipo. O sea que realmente, si la política de esta empresa estaba muy en entredicho, ahora mismo es una crisis reputacional, bueno, increíble. Sí. También es verdad que han cambiado mucho los parámetros, los físicos, lo que hoy actualmente se considera bonito, lo que no, etcétera. Pero sí que es verdad que todo esto, toda esta mala praxis, por llamarlo de alguna manera, pues claro, es que aquí no levantas cabeza.
Hombre.
Y en este documental aparece todo, desde los CEOs, las modelos, porque salen hablando además modelos que se hicieron muy importantes para aparecer aquí, como Adriana Lima, como Giselle Bündchen, ¿sabes? Gente que además ya renunció a participar, porque imagínate cómo debía ser la historia.
Hombre, yo me estaba imaginando eso, estar a base de agua y celulosa. Eso.
Bueno, comiendo papel higiénico.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Muy fuerte.
Es cierto que, hombre, al final esto es como las miserias, ¿no?, de la trastienda de algo que efectivamente era un desfile que se seguía en todo el mundo.
Exacto.
Es estratosférico el negocio que se movía. Y sí que es cierto que era un auténtico espectáculo en el que
era una maravilla en realidad, tú lo veías, era una maravilla, pero sí que es verdad que claro, ya sí que es cierto que vivimos unos tiempos en los que nos cogemos un poquito, perdón la expresión, pero nos la cogemos un poquito con papel de fumar. Entonces, hay un poco de lo políticamente correcto y entonces implicaba que, claro, es que veíamos mujeres que eran de 1,90, las proporciones eran 90-60-90, todas rubias, todas guapísimas, todas increíbles, cuando en realidad la gente de la calle no somos así.
Yeah.
Pero sí que es cierto que bueno, caen en una crisis reputacional por eso, empiezan a intentar introducir pues a mujeres no quizá distintas, sino normales, o sea, pues uh-huh. pues modelos que eran trans, modelos que a lo mejor tenían síndrome de Down, modelos que tenían enfermedades como el vitíligo, ¿no? Uh-huh. O sea, como enfermedades que no las hacían, que las hacían más humanas.
Sí, humanizar pero, la moda.
Claro, lo que pasa es que luego nos damos cuenta que la gente nos volvemos locos con los filtros de Instagram y nos queremos parecer a los filtros y pedimos operaciones. O sea, que en realidad sí que es cierto que bueno, que siempre hay unos ideales de belleza que se persiguen y que quizás aquí estaban llevados un poquito mucho al extremo, ¿no? También es cierto que, claro, la ropa interior... pues implica el que tú te quieras ver bien tu cuerpo. Claro. Y sí que es cierto que, claro, quizá tenemos tan introducido dentro de nosotros que hay unos cánones de belleza X que uh-huh. nos queremos parecer a eso. Si a lo mejor un gramo de grasa más nos pone histéricos, ¿no? Y como vemos en estos desfiles que no les sobraba absolutamente nada, pues claro, genera frustraciones.
Claro. Y frustración bueno. genera cuando vas a cualquier tienda de ropa, no voy a decir nombres de ninguna en particular, porque se extiende bastante en la mayoría. ¿Qué tallas quedan ahora, por ejemplo, en rebajas o sin rebajas?
Las tallas
que quedan, ¿qué tallas son? Que eso es un reflejo claro. real de la sociedad. Claro. O las muy, 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 muy grandes o las muy,
o las muy,
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 muy
pequeñas.
Pero desde la M hasta la XL, te diría, que son las que más se venden, incluso la L, ¿no?
Sí,
que
sí,
estamos
sí,
hablando
sí,
de
sí.
una talla 42, 44...
Bueno, es que la L no es tan L, en realidad.
Ya. Bueno, es que ese es otro debate que un día se podía analizar. ¿Por qué no sí. hay un tallaje, un patronaje que sea con medidas? En una persona que tiene tantos kilos, tanta altura, tal, le corresponde... O sea, sí. es que tú vas a una tienda y una 40, en unos sitios se equivale a una 42... Y en otros a una 38, dice, pero...
Sí, completamente. Sí, claro. sí, sí. Incluso cambia por países también, los tallajes. Uh-huh. Sí, la verdad es que hay... Bueno, ya hay algunas marcas que ya, sobre todo si compras online o por app, esto ha venido con la pandemia, uh-huh. claro, que tú puedas ver, dependiendo de lo que mides, de lo que te mide el torso, de lo que te mide la cintura, etcétera, etcétera, uh-huh. el app te recomienda un determinado tallaje.
Claro. Sí, pero que debía ser universal, que cuando uno dice,
pero, debiera, sí,
pero me lo he comprado sí. en tal tienda que da mucha talla. Y entonces, bueno, vamos a cambiar de tema, Luis, porque me interesa mucho también esa faldita que ha lucido Brad Pitt.
Ah, bueno, claro. Pero fíjate que al final está todo muy unido, porque, a ver, hablábamos antes de lo políticamente correcto e incorrecto. Bueno, pues resulta que Brad Pitt se plantifica una falda, bueno, que era un traje de lino de un tipo que se llama Hans Richard Mott. Bueno, el caso, que resulta que él se planta la prenda, que no deja de ser una prenda, que las prendas no tienen sexo, que son prendas, punto, es ropa, ya mm-hmm. está. Bueno, pues resulta que, claro, desata la polémica, pero en los dos extremos, ¿sabes? En la parte más conservadora de oye, pero ¿esto qué significa? Este mamarrachismo, ¿de qué va? Y luego, en el otro lado, en el lado más extremo del colectivo LGTBQ+, ¿no? Que dicen, oye, esta prenda, ¿por qué se la tiene que poner un machículo como Brad Pitt? Sí, esto es de un colectivo. ¿No? Entonces, claro, al final se politiza y se sexualiza una prenda que no deja de ser moda, o sea, porque Brad Pitt, cuando se lo pone, además se lo pone en el Festival de Berlín, pues bueno, pues al final todo el mundo repara lo de la falda, los titulares son la falda, y cuando él llega a Londres a presentar la misma película y le preguntan por la falda, él lo que dice es que se la puso pues porque hacía mucho calor.
Yeah.
Sin entrar en más, ¿no? Mm. Pero sí que es cierto que se desata esa historia porque al final es como, ¿quién se puede poner esta falda? En realidad se la puede poner todo el mundo. Y el debate debería estar, oye, a lo mejor está bien que los hombres tengan más abierto el armario, es decir, se puedan poner falda, que no pasa absolutamente nada, ni vulnera su virilidad, ni por otro lado, vamos a ver, no se están apropiando de nada, es decir, es ropa, deja de ser ropa, ¿no? Y ahí yo creo que hay una politización de las cosas, fíjate, una demagogia, porque no deja de ser por ambos lados, ¿no? Una demagogia, porque, oye, yo creo que hay gente, hay chavales, que sin tener que ser del colectivo LGTBQ+, pues pueden decir, oye, pues está fenomenal, pues chico, pues me pongo una falda, que no pasa nada, que y puede haber gente del colectivo que diga, oye, si se lo pone a Brad Pitt y otros chicos ven que esto es
tendencia,
pues normal, ¿sabes? Uh-huh. Que parece como que da miedo el adjetivo, pues no me van a pegar por la calle porque yo me lo ponga, ¿no?
Oye, la polémica que también se ha generado y bastante es a raíz de esas fotografías en las que va a aparecer en Vogue la mujer de Zelensky posando entre tanques y soldados.
Sí, sí. A ver, yo, fíjate, me río porque es que es tan fácil hoy traspasar la línea de lo que puedes o no colgar en redes, puedes o no hacer en más en los medios, que claro, es que todo se difumina mucho. A ver, durante todo este tiempo hemos visto a Zelensky con un discurso muy claro en su ropa, vistiendo todos los días con su camiseta verde camuflaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, o sea, lo que está, él no sabemos si estará todo el rato con esa camiseta o si realmente podría ir con una camiseta azul de cuadros. Pero sí que es verdad que lo que hace es, posicionarse al lado del ejército de Ucrania, tener como dar la imagen de que está en trinchera, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso le habíamos llegado a ver por en las redes hacer algunos vídeos selfie, ¿no? Y había veces que tuve que de repente cerraba el vídeo guiñando un ojo y tú decías, aquí se le ha ido. Uh-huh. Pues aquí se le ha ido porque al final esto no es that is all folks, no es esto es todo amigos. Uh-huh. A ver, ahí como el mensaje tenía que ser como más serio, ¿no? Y entonces ahí ves como que se le va, ¿no? Yeah. Se le va un poco. Y en el caso de del reportaje en Vogue, pues es un poco lo mismo. Sí que es verdad que está fenomenal que aparezca una primera dama hablando de guerra en una revista de moda y tendencia en todo el mundo, que eso es fantástico, esa portada y es genial, pero sí que es cierto que cuando se la viste como si fuera una modelo, porque evidentemente Olena Zelenska es guapa, y se la arregla y se le pone telacillas y se le pone un abrigo de Dior y de repente alrededor hay como soldados que son guapísimos y que parecen figurantes, claro, al final es una distorsión, porque ¿es una entrevista o es un editorial de moda?
Ya, no, que resulta un poco frívolo teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Estamos en un conflicto bélico donde hay muertos, donde hay un montón de gente que ha tenido que huir, donde hay heridos de por vida ya con unas lesiones. En fin, que ahí está y se está hablando mucho de ello. Nosotros también hemos querido hacerlo con Luis Lemolato en su Política entre costuras, que ya te veo, antes te veía con el traje neopreno, ahora ya te veo con la faldita de Brad Pitt, así que te va a quedar fantástica.
Todavía no me he dado por ahí, pero bueno, todo se andará.
Bueno, tú ya si eso me mandas foto. Gracias.
Vale, gracias.
Un beso, hasta luego.
Chao.
Faldas, pero a lo loco está el mundo del deporte también, del que nos va a hablar, porque ya sabéis que José María del Toro está aquí al pie del cañón y a partir de la una está el partido de la una con toda la actualidad deportiva. ¿Qué tal, José María?
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Que digo que también hay bulli-bulli, ¿no? Así.
Sí, hay especialmente bulli-bulli, como dices tú, en relación al asunto Cristiano y el Atlético de Madrid, que ayer tuvo un nuevo episodio. ¿Por qué? Porque el Atlético jugó en Soria, en Burgo de Osma, frente al Numancia, su primer partido amistoso de pretemporada. es una fecha tradicional, juegan allí porque era el lugar de nacimiento de Jesús Gil y se disputaba el Memorial Jesús Gil. Ganó 4-0 el Atlético, ahora te lo cuento, pero era la primera vez que la afición del Atlético de Madrid tenía la oportunidad de expresarse en vivo y en directo sobre la llegada o no de Cristiano Ronaldo al Metropolitano dentro de pocas semanas antes del comienzo de la próxima temporada. Y esto es lo que se pudo escuchar en el estadio. Escucha. Igual es que no les gusta, ¿no? Llámenme loco, pero igual no les apetece mucho que venga Cristiano.
Ya lo decías ayer, ¿no? Que efectivamente no era bien recibido la posibilidad incluso de que llegara. No de que llegue, sino de que, por favor, no queremos a Cristiano, que quede claro.
Había una pancarta en el fondo, CR7 not welcome, CR7 no eres bienvenido, y estos gritos que se escuchaban en el estadio. Después habló Coque también acerca de ello. Entre líneas también se puede leer que tampoco le parece la mejor de las operaciones del verano y que prefiere que se queden como están. Eso en lo de Cristiano, que luego lo contaremos con más calma. Y luego el partido, pues tuvo anécdotas. Aparte del 4-0 y un golazo espectacular de Lemar y otro también de Correa, hubo una cosa que quedará ya para la historia de un futbolista. Se llama Gomis, es el portero del Atlético de Madrid B, entraba en la convocatoria. En un momento dado, Simeone alineó un 11 en la primera parte, alineó un 11 diferente, totalmente diferente en la segunda mitad, pero Hermoso tiene unas molestias en el tobillo izquierdo y Simeone le dice, mira chico, vete al vestuario, no vayamos a liarla. Total, están durante unos minutos con 10, pero finalmente deciden sacar un undécimo jugador. Y este era Gomis, jugador muy desconocido todavía para mucha gente. Claro, sale al campo con la camiseta de Felipe, con el número 18, porque claro, no podía salir con la camiseta de portero, porque iba a jugar de jugador de campo. Total, aparece como delantero, jugando arriba con Cuña y con Griezmann, y allí estuvo los últimos 20 minutos aproximadamente con la camiseta de Felipe, debutando con el Atlético de Madrid, un portero jugando de delantero. Y estuvo a punto de marcar, porque cazó un zurdazo en el último minuto y casi lo mete por la escuadra, que hubiera sido ya el acabose. Esa fue sin duda la gran anécdota del partido, así que Gomis podrá contar a sus nietos que siendo portero debutó con el primer equipo como delantero.
No sabía yo esto, que se podía jugar en una, bueno, en una posición sí como jugador, pero que un portero y un jugador podían cambiárselas, ¿no?
No, bueno, esto es totalmente irregular porque era un partido amistoso. Esto en la liga es imposible, tú no puedes salir con la camiseta de otro, con el número de otro. Hombre, este tipo de partido se permite casi todo. De hecho, si tú ves el campo, es un campo muy pequeñito, es un campo pues de región. Lógicamente, la gente pegada a las vallas. Hay un momento que Coque va a sacar un córner, aparece un aficionado con su teléfono móvil y se hace un selfie al lado de Coque antes, pero inmediatamente antes, dos segundos antes de que sacara el córner. Y nada más acabar el partido, invasión de campo general, porque te puedes imaginar, no hay vallas, la seguridad era muy endeble. Invasión de campo, un montón de aficionados del Atlético de Madrid, algunos como Griezmann, no les hizo demasiada gracia, y otros pues aguantaron ahí el tirón, fotos, autógrafos, abrazos, besos y todo lo que fuera necesario, porque no están muy acostumbrados a verlos tan de cerca, claro. Y hay una nutrida parroquia rojiblanca. Así que el partido dio para mucho, además de ese 0-4, lo contaremos luego en el partido de la una. Y también ahora mismo están presentando a Luis Milla como nuevo jugador del Getafe, ahí en el Coliseum, y acaba de terminar la presentación de Javier Rodríguez como nuevo entrenador de Estudiantes para la próxima temporada.
El Barça sigue por América, están
sí,
en Nueva York, ¿no?
Nueva York, acaban de llegar, allí han puesto ya en los LEDs en Times Square. Ya se ve allí el Barça Més que un Club. Ya sabes que esto de Laporta y los LEDs es que le gusta muchísimo, no puede evitarlo. Y están no tienen pasta, pero activan las palancas, hipotecan los ingresos futuros y están a puntito de cerrar a Koundé, el jugador del Sevilla. Baratito, 50 millones fijos más 10 en variables. El equipo con menos dinero del mundo, el equipo con que más pasta se está gastando en el mercado de fichajes de veraniego.
Y Laporta, que se va a ir de cena. Oye, a mí me gustaría estar ahí cenando, ¿eh?
¿Con?
No con Laporta, sino en el sitio donde va a cenar.
No estoy apuesto. ¿Con quién va a cenar hoy Laporta? ¿O dónde, mejor dicho?
¿Con quién no? Me parece que he escuchado que en el Empire State o uno de estos.
No es mal sitio, no es mal sitio.
Como me gustaría a mí. Y si no, en cualquier sitio en Nueva York me vale, ¿eh?
También, ¿no? También.
Hombre.
También.
Bueno, pues
todo les esto... queda un partido al Barça del Madrid. Ya el próximo domingo vuelven para acá.
Ya se viene para acá. Que, a ver qué pasa con Cristiano Ronaldo. Me ha encantado la historia de Antonio Gomis, que luego se convierte en Felipe de jugador.
Sí, sí.
En fin, que hay muchísima cuestión deportiva y que se va a ampliar en el partido de la una con José María del Toro. Muchas gracias.
Hasta luego, Nieves.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil Descarga escuchar. En tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop incendios.
Nuestro correo electrónico. Buenos días, om@ondamadrid.es.
Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the run on.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride.
Buenos días, Madrid. Mi nombre es Eva Gómez y me gustaría que pusieseis Levitating de Dua Lipa para celebrar mi comienzo de las vacaciones, así con mucho ánimo. Muchas gracias, un saludo a Nieves y a todo el equipo.
Gracias a ti por ponerte en contacto con nosotros, los del Buenos Días Madrid. Aquí estamos, en el 101.3, en el 106 de la FM. Se nos puede ver también por streaming a partir de nuestra aplicación, ahí en la web, Onda Madrid. En directo, pues ahí estamos. En Radio Player, en fin, que estamos para ti. Y que nuestro teléfono es el 628-091-117, que es para vosotros.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y como no, hombre, tenemos noticias de Rosa Paseo, que nos ha querido dejar este mensajito. A ver, vamos a escucharte, Rosa.
Hola, buenos días, soy Rosa. Y bueno, como siempre hago en el otro programa también, con Eli y con Sergio, siempre les deseo buenos días y buena programación, ¿vale? Bueno, pues a vosotros igual. Que tengáis un feliz programa y una buena mañana. Un abrazo, adiós.
Gracias a ti, Rosa, por estar siempre ahí y vamos, que sois nuestra familia, ¿eh? Sin vosotros no somos nada. Y también forma parte ya de esta familia Diego Barrios, que le he dicho, vente por aquí, Diego, ¿qué tal?
Muy bien, pues
mira,
vengo a la...
¿Qué pose me tiene aquí, eh? ¿Esto qué es? ¿Una zarzuela?
Es una zarzuela, es el barberillo de Lavapiés.
Y es que, todo.
La verdad que nos viene al pego, porque también vengo yo a proponer otra visita turística, pero esta vez por el barrio de Lavapiés. Se podrán recorrer las calles del barrio, yo creo que uno de los más multiculturales de todo Madrid y también uno de los más antiguos. Uh-huh. Es la cuna de los famosos Manolos y las Manolas y a través de sus 400 años de historia vamos a poder ver acontecimientos y los cambios que ha ido teniendo el barrio. También vamos a poder ver el arte, la gastronomía, las tradiciones y también algunas cosas más curiosas como por ejemplo suplantaciones en la corte, crímenes macabros, historias de tabernas con solera o las típicas y castizas corralas de Madrid.
¡Qué chulo!
También vamos a poder escuchar himnos madrileños, conocer las andanzas de Lope de Vega, Cervantes o de Picasso, conocer algunas historias de vecinos de toda la vida del barrio y visitar las calles. También vamos a poder decidir, como he dicho antes, pagar o no.
¡Anda! También.
También es gratis. Y esta vez comienza la plaza de Tirso de Molina.
Uh-huh. Bueno, pues esta modalidad, fíjate, de pagar al final, no estoy yo muy acostumbrada, pero igual, no sé, les da más prestigio porque les darán un poquillo claro. más, ¿no? A lo mejor.
Le das si has estado contento o no, pues tú ya dices, a lo mejor la entrada podría costar 5 euros y tú decides darle 10.
Bueno, pues oye, no está mal.
No.
Bueno, a todos los guías turísticos, a todas las personas que hacen esas visitas, de verdad que muchísimas gracias porque hacen una labor, además con el calorazo que ha hecho, en fin. Que un beso a todos vosotros y luego nos damos nosotros también a la zarzuela. Adiós.
Venga.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Bueno, hablando de visitas, ahora vamos a visitar una de las ciudades que tiene más encanto y que es de las más reconocidas por su patrimonio artístico y cultural. Estoy hablando de Alcalá de Henares. Resulta que están remodelando la conocidísima Plaza de los Santos Niños allí en la ciudad complutense. Y ya lo sabían, porque se habían puesto manos a la obra, esto no era nuevo, que ahí abajo iba a haber algo, algo iba, atesoraba el suelo de esta zona, algún resto importante. ¿Pero qué restos? Bueno, pues de eso vamos a hablar, de esta necrópolis medieval que se ha descubierto. ¿Y con quién lo voy a hacer? Con Sebastián Rascón, que es jefe del Servicio de Arqueología en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena, porque, en fin, también el trabajo de los arqueólogos es duro, es arduo, tiene muchísimo curro, que se suele decir, y la investigación es importantísima para conseguir datar, ¿no?, todos esos restos que conseguís detectar cuando estáis haciendo las excavaciones. ¿Desde cuándo, por cierto, se empezaron a excavar en esta Plaza de los Santos Niños?
Bueno, pues mira, es una operación a largo plazo, porque... Te corrijo un momentín, no estamos todavía haciendo la remodelación de la plaza, se ha hecho una primera fase que es la remodelación urbanística del entorno de la plaza para su peatonalización y acondicionamiento, y va a haber una segunda fase que es la rehabilitación de la plaza propiamente dicha. Entonces, para esta rehabilitación de la plaza es para la que estamos haciendo las intervenciones arqueológicas. Me preguntas que cuándo empezamos. Pues mira, en el año 2020 hicimos una primera fase que consistía en una prospección geofísica, en la que, como sabes, no se excava, sino que con procedimientos no destructivos, con un georradar, vaya, pues tú vas y detectas y tienes un borrador de lo que puede haber debajo. Uh-huh. A partir de los resultados del georradar, se hizo una primera campaña de excavaciones en el año 2021 y, dado el alto interés de los restos, pues se ha hecho una segunda campaña de excavaciones en el año 2022, que es la que estamos ahora ya concluyendo por el momento, ¿no?
Ya. Sí, que lleváis ya un tiempecito y primero, como bien decís, para no, que es una técnica no invasiva, porque para los que no conocemos exactamente cómo trabajáis, claro, lo importante en estos casos es no dañar las piezas, no dañar esos tesoros, ¿no?, históricos que hay, y sobre todo, ¿qué se hace con algunas técnicas de calor o cómo es esto?
Claro, bueno, digamos que la prospección geofísica, lo que hicimos en 2020 es un procedimiento no destructivo, porque lo que te da es una imagen de lo que tienes debajo. Luego, los dos siguientes años, en el 21 y en el 22, sí que ha habido que hacer una excavación material. La excavación, que la gente en general lo ignora, pero es un procedimiento destructivo. O sea, hay un símil muy bueno para la arqueología que se pone siempre, que es que si haces una excavación arqueológica es como si coges un libro, lo vas leyendo y tomando notas, pero vas destruyendo las páginas. Uh-huh. Y es una cosa un poco semejante, ¿no? Entonces, en 2021 y en 2022 ya hemos hecho excavación material, ¿no? Y una excavación compleja, porque claro, lo interesante de esta excavación, aparte de la aparición de la necrópolis de época medieval, es que tenemos datos de cómo es el urbanismo más antiguo, es decir, romano y tardo antiguo, ¿no?, romano visigodo, digamos, cómo es esa necrópolis medieval y cómo se ha configurado el espacio después, ya en época moderna y contemporánea, a partir del siglo XVI hasta la actualidad. Claro. Entonces es muy divertido y muy interesante porque, claro, en aproximadamente 125 metros cuadrados de superficie que se ha excavado, tenemos compendiada toda la historia de la ciudad.
Claro, estamos hablando eso del entorno de la propia Plaza de los Santos Niños, donde ha aparecido esta necrópolis medieval. ¿Qué se ha descubierto hasta la fecha?
Pues mira, lo que se ha descubierto es una serie de fases que lo que van explicándonos es cómo se ha configurado este espacio urbano a lo largo de los siglos. Entonces, Tenemos una fase más moderna, la que llamaríamos la 1, en la cual lo que hemos encontrado son restos vinculados con unas edificaciones que estaban ocupando la actual plaza delante de la catedral. Sabes que era habitual que las catedrales estuvieran adosados y muy cercanos edificios, ¿no? Esto de las catedrales despejadas con una plaza para que se puedan ver es una cosa del siglo XIX y XX en España. Anteriormente no era así, ¿no? Había un abigarramiento de edificios. Entonces, hay una primera fase en que hemos encontrado restos de esa primera configuración urbana, con unas edificaciones ocupando la plaza primitiva y dos pequeñas plazuelas. En una fase 2 hemos encontrado la necrópolis medieval, que tiene relación ni siquiera con la catedral actual, sino con una iglesia que existe antes de la catedral actual. La catedral actual es de alrededor de 1500, la construye Cisneros, pero previamente a ella existía otra iglesia que era tipo mozárabe o mudéjar.
Sí, es ahí, ¿verdad?
Y relacionado con esa iglesia es con la que existe la la necrópolis que os comento. Es una necrópolis con una ocupación muy intensa, que las tumbas más modernas son de los siglos XIII, XIV, son unas tumbas características de época medieval que llamamos antropomorfas porque son de planta trapezoidal y con la cabeza marcada de ladrillo o de papel, ¿no? Y luego las más antiguas se nos van a una fecha que todavía no tenemos clara, pero que puede ser el siglo IX, X, incluso en plena época mozárabe, y que son de tradición visigoda, ¿no? Y luego, más allá de eso, esa necrópolis se configura encima de un antiguo trazado urbano y de caminos de época romana y visigoda, que básicamente con lo que coinciden es con el hecho de que ahí en la plaza estaría la milla número 1 desde Complutum. Digamos, para los que no lo sepan, que Alcalá de Henares es la continuación de la antigua ciudad romana de Complutum, pero que está levemente desplazada en el espacio. Entonces, cuando uno se pone en el centro del foro de Complutum, que sabemos dónde está y que es visitable y demás, y cuenta una milla romana, que son aproximadamente 1.300 metros, el resultado es que llegas a la plaza actual de los Santos Niños. Y ahí lo que sale es un viario este-oeste y un viario norte-sur. Bueno, pues lo que parece que hemos encontrado son edificaciones que tienen relación con ese viario norte-sur.
Por cierto, ¿por qué se llama esta plaza de los Santos Niños?
Pues porque la catedral tiene advocación a los Santos Niños, que son Justo y Pastor, que son los mártires patronos de Alcalá. Según la tradición, a finales del mundo romano, las ciudades en torno al año 400, 500 después de Cristo, en España y en todo el antiguo Imperio Romano, se justifican mediante una serie de cultos de santos y de divinidades que suelen ser muchas veces mártires cristianos. Entonces, hay dos mártires que la tradición posterior dice que son Justo y Pastor, que morirían en una persecución que hay contra los cristianos en torno al año 303-304 y que su culto sería el que daría lugar después al obispado de Complutum y han permanecido como los patronos de la ciudad. Entonces la catedral tiene advocación a los santos Justo y Pastor.
Claro. Perdón, es verdad que en esas tumbas que se han descubierto en esa necrópolis medieval hay varias, hasta 38 sepulturas creo, y que hay restos de niños, pero claro, estos niños, además por la fecha, no tienen nada que ver con la nomenclatura de los santos niños que también es tan importante y que da nombre a la plaza de los que estábamos hablando.
Ahí lo que hemos encontrado es un cementerio muy intensamente ocupado, porque además hay unos niveles de tumbas sobre otros, es decir, que ahí se ha estado enterrando a gente durante unos 300, 400 años. Es normal, porque era un lugar sagrado e importante, y entonces eso funciona como reclamo para que te entierres cerca, ¿no? Pero es la población medieval normal de Alcalá de Henares, con cierta abundancia de niños, porque en las sociedades preindustriales hay una mortalidad infantil muy elevada, cercana al 50% al nacer, o sea, que fíjate qué barbaridad. Vaya. y por eso están los niños, pero eso es la población medieval normal que vivía en Alcalá de Henares, vaya.
Ya. ¿Qué se va a hacer con estos restos que se han encontrado, Sebastián? Porque, claro, aquí una vez que se localiza este patrimonio histórico, pues uno tiene que decidir, ¿no? Entiendo que también con las autoridades, con el ayuntamiento, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos visible a los ciudadanos? ¿Lo llevamos a un museo? ¿Qué se hace con esto?
Claro, bueno, hay que distinguir. Por una parte, estarían los materiales muebles, que son las sepulturas que han aparecido, los materiales de cerámica y demás que han aparecido, que esos ahora mismo están en estudio. Los tendremos en estudio durante una temporada para acabar de aquilatar fechas, descripciones, tipologías y estas cosas que hacemos los arqueólogos, que luego tenemos, la gente piensa que nuestro trabajo básicamente es excavar, pero no, luego después de la excavación hay un equivalente... Claro, importante de trabajo, ¿no? Entonces, esos materiales se estudian, se clasifican y luego acaban yendo al depósito del Museo Arqueológico Regional, como se hace con todas las excavaciones en Madrid. Y otro tema son los restos inmuebles, o sea, los muros y las estructuras sólidas. En ese sentido, ya la Comisión Local de Patrimonio Histórico, que es una comisión que reúne a especialistas del Ayuntamiento y de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ya habían dicho que la reforma de la plaza, pues su solución final estaría un poco a expensas de los resultados que aparecieran en la excavación. Y entonces ahora, bueno, pues nos queda un trabajo no solo de los arqueólogos, sino de los gestores urbanos, de los responsables políticos de comunidad y ayuntamiento, de los arquitectos involucrados en la rehabilitación de la plaza o del propio ayuntamiento, para decidir qué se hace con esos restos, porque caben muchas opciones. Desde luego la conservación está garantizada, porque eso es obligada la conservación, pero claro, tú puedes tener la conservación y luego exhibir al público, no exhibirlo, claro. A su vez eso conlleva problemas de conservación, en fin, es una decisión compleja que habrá que tomar en los próximos meses, claro.
Sí, porque creo que incluso se había llegado a valorar la posibilidad de que si se exhibe o si esto ocurre con otros restos en otras partes, que como experto, que se puedan ser visibles, es decir, poner, pues no sé si metraquilato o cualquier otro material que haga que tú puedas ver lo que estás pisando, vaya.
Sí, mira, en España, bueno, y en Europa en general, se han adoptado un montón de soluciones porque, claro, la gran parte de nuestras ciudades son ciudades históricas y entonces no es excepcional que te aparezcan restos de cierta envergadura en una ciudad. Entonces, claro, tú eso lo puedes afrontar de muchas maneras. Una de ellas es enseñarlos al público. Entonces, si los enseñas, pues hay que evaluar cómo lo haces. Efectivamente, una opción que tú haces, que tú comentas muy bien, es la de que tú pongas encima metacrilato, vidrio. Eso tiene problemas de conservación porque genera contaminaciones, etcétera, ¿no? Hay otras opciones. Hay, sí, por ejemplo, una solución que es la cripta arqueológica, que es que los restos quedan enterrados bajo tierra y tienes que bajar a verlos ahí. Hay otra solución, que es mantenerlos como una especie de pequeño parque arqueológico, pero claro, está siendo una plaza pública, entonces es complicado. Entonces, por eso hay muchas soluciones, pero muchas son, pero todas ellas hay que valorarlas en función de varios aspectos, ¿no? De aspectos del uso de la ciudad por parte de los ciudadanos, del uso turístico que se le puede querer dar al espacio nuevo, y también, que es en lo que nos preocupa especialmente a los arqueólogos, en lo que se refiere a la conservación de los restos.
Claro, hay que buscar la más idónea y que, oye, pues nunca llueve a gusto de todos, pero sobre todo, efectivamente, lo más importante, ¿no? Y después de tanto trabajo y sobre todo de la información y de la historia, ¿no? Que recogen esas piezas, oye, lo importante es que se conserven bien y que no se dañen.
Claro,
¿no?
Claro. La conservación es lo primero que garantizamos y luego el paso siguiente es qué se hace. ¿Se musealizan? ¿No se musealizan? Si
el
se
paso
hace,
siguiente
hace...
es centrifugar, que digo yo, ¿no? Pensar ahí, venga, en fin, que casi resulta más difícil que otras cosas más prácticas. Pero bueno,
claro, no, es que es una decisión difícil. En general, la gente se piensa que tú te encuentras en lugares arqueológicos y eso tal cual lo puedes exponer al público. Pero claro, no es exactamente así.
Claro. Sebastián Rascón, jefe de servicio de arqueología del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos los pasos, la evolución de este proyecto tan importante allí en las inmediaciones y en la Plaza de los Santos Niños. Y vemos cómo va a resultar finalmente. Muchísimas gracias.
Muy bien. Gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo. Llegamos al mediodía, vamos a escuchar juntos las noticias si os apetece, así nos actualizamos también de la última hora que nos trae Loli Jurado y después tenemos un poquito de todo, entre otras cosas. Vamos a charlar con Argentina, una de las cantantes que homenajea a los artistas.